pam, dilom dilom pam. Ra-ra-ra-ra-ra-ra. ¿Qué tal estás, Tron? Ángel Espósito, buenos días.
Muy bien. ¿Y tú, Carlos?
¿Todo metido bien? ¿En qué asunto?
Pues mira, primero una pequeñísima reflexión al lado. Y es muy interesante toda la mañana con el asunto del Reino Unido, esa civilización casi, esa cultura. Fíjate el dato. De los 8 muertos, espérate que no hay alguno más desaparecido en el río. 3 franceses, 2 australianos, 1 canadiense, 1 español
sí,
y 1 británico.
Un británico, nada.
Es impresionante. Es que eso es el Reino Unido, para gran gloria del Reino
Unido. ¿Qué quieres
decir
esto? ¿Que es que los británicos saltan más?
No, lo que quiero decir es que es una ciudad y Londres y
siempre
toda la comarca absolutamente
cosmopolita.
Claro que sí, claro que sí. Y el Brexit, eso es lo que se quiere cargar. Por lo tanto, cuando uno ve la relación de víctimas, dices, caramba, qué curioso, siempre hubiera sido al revés, ¿no? Bueno, lo digo como dato, en este sentido, positivo de Londres, por lo menos hasta ahora. Pero efectivamente están haciendo todo lo posible para que no sea así. Bueno, oye, me quiero fijar en otra zona aquí de España de la que hablamos poco y por desgracia es noticia otra vez. Ayer, por segunda vez en 15 días, una horda de cientos de personas apedrean a la Guardia Civil y a la policía en el campo de Gibraltar. ¿Por qué? Porque iban a pillar pues a una panda de estos que están desembarcando pues tabaco, drogas, etcétera, ¿no? Ajá. Pero es que luego por la noche, en la línea, en otra persecución por lo mismo, murió un policía, al que tampoco estamos haciendo ni caso. Un policía local de la línea que, siguiendo con la moto a unos que estaban descargando y haciendo contrabando, tuvo un accidente con otro coche de policía y el hombre murió. Un policía de 46 años. Y esto se une una noticia que también ha pasado casi desapercibida y que me parece fundamental, muy importante. Y es que el fin de semana pasado cayó la gran mafia del tráfico de personas entre el norte de África y España. Todo empezó, me lo contó el inspector jefe José Nieto en el programa, todo empezó con una cría de 15 y 16 años nigeriana ejerciendo la prostitución que pillan en España, tiran del hilo, pillan a un nigeriano en Marruecos, que con su banda era el jefe del tráfico de compatriotas y de, sobre todo, niñas africanas hacia el norte. Ellos controlaban el tráfico de pateras a España y tirando, ha caído un capo italiano que es el que se encargaba de, al loro, coger a esas niñas, sacarlas de sus campos o centros de refugiados y moverlas por toda Europa para su prostitución. Bueno, pues todo eso ha caído gracias a la policía española, italiana y hasta, en este caso, marroquí.
Pues vaya panda, ¿eh?
Claro, pero ¿no os llama la atención que prácticamente no le hayamos hecho ni caso a un pedazo de notición como esa?
Pues sí.
Por hacer un poquito de autocrítica, pero me parece que a esta gente hay que destacarla también y esa operación que fue importantísima. Esos hijos de perra que se dedicaban a prostituir y a mover niñas desde sus pueblos en África, ojo, hasta los consumidores que son los que están aquí.
Querido Tron, bueno, hoy te vas de viaje.
Me voy mañana. Mañana entro desde casa y ya te cuento todo un poquito del programa. ¿Te parece?
Me parece muy bien. Pues buen viaje mañana.
Adiós, chicos.
Y hoy te escuchamos por la tarde porque antes tenemos que abrir nuestra sección, yo pienso, de qué. Acerca de Ignacio Echeverría, el héroe que se enfrentó a los terroristas. Ustedes nos han contado esto, Marian.
Darle a la familia pues el pésame y sobre todo el reconocimiento por la acción. Y luego también quería comentar un poco el tema que se está diciendo de las autoridades inglesas y de la policía inglesa, de cómo están tratando a la familia. Más que nada me pregunto, ¿este trato se está haciendo con todas las familias de todas las personas que han fallecido en este atentado? Mejor ayer yo oí que la prensa británica pues que no estaba presionando en ese sentido, que estaba dejando a la policía actuar, que era el procedimiento que se hace.
Sí, estaban todos en la misma. Vicente.
El tema de Echeverría se ha retrasado por culpa de que tienen ahí las elecciones encima y no querían verse perjudicados por lo que ha pasado en los atentados. Yo creo que lo han tapado o lo han intentado retrasar lo más posible por las elecciones. Pero aparte que imagino que las autoridades cuando reciban el cuerpo de ese hombre por lo menos lo miren a ver si no han liado nada estos ingleses.
Y María.
No hago sino pensar en este pobre chico joven, Ignacio Echeverría, que perdió la vida por defender a alguien. Eso no lo hace sino un español, un caballero español. Ahora, yo pregunto, ¿usted se imagina que el día el 11M a Acebes hubiera dicho que hasta dentro de 7 días no podía decirles nada?
¿Pienso de qué? Con De Keuning.
¿Estás pensando en cambiar de ventanas? Pues cambiar a ventanas De Keuning es un gran acierto, no cabe duda. Un acierto total, absoluto. Un acierto de arriba abajo. Cambia a ventanas De Keuning porque las ventanas De Keuning son un acierto.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Por qué siempre llueve cuando lavo el coche? ¿Y por qué a mí me han subido el seguro, si soy buen conductor?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Te mereces unas vacaciones. Entra en Logitravel y descansa 7 días en Tenerife desde 225 euros o haz un viaje a Tailandia desde 820 euros. Entra en logitravel.com y organiza tus vacaciones. Las vacaciones que te mereces están en Logitravel.
Vacaciones Logitravel.
Bueno, miren ustedes, a cuenta del asunto del Banco Popular, su compra por 1 euro por el Banco Santander, que tendrá que asimilar su deuda, tendrá que proveer no pocos miles de millones de euros para equilibrar las cuentas y tendrá que asumir a sus depositantes, aunque ello cree un perjuicio para sus accionistas, los bonistas y demás. A cuenta de todo ello, yo quería saludar al secretario general de la EMEC, de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas, que es el importante abogado Javier Cremades y buen amigo. Querido Javier, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Bueno, distinguimos entre ahorrador y accionista. Ahora ya sabemos lo que es un accionista. ¿Es injusto o consideras tú que es injusto dejar a 300.000 accionistas, la mayoría minoritarios, con el valor cero, es decir, con la pérdida absoluta de su dinero, el que habían destinado a comprar acciones del banco?
Bueno, eso lo tendrán que decir finalmente los jueces, pero es una gran anomalía. Es una situación sin precedentes en Europa, yo diría que en el mundo, y realmente el capitalismo popular no es una cuestión de ricos o de grandes inversores, sino que afecta a miles y miles de personas de toda condición, pequeños, medianos y grandes ahorradores que confiaban que estas cosas no pasan y que cuando uno está invertido en una sociedad cotizada, supervisada, regulada, pues en cualquier caso, una, como estábamos viendo, ¿no?, una evolución negativa del negocio, pues podría seguro recuperarse o repuntarse o trabajarse, pero en ningún caso se resuelta de esta manera, sin procedimiento, sin información, sin justiprecio. Yo creo que tenemos mucho que explicar.
Yo hoy te leía en el diario El Mundo y tú, y te pido que me lo expliques, ¿consideras que esta actuación ha sido confiscatoria? Es decir, ¿el banco ha sido expropiado y luego vendido?
Bueno, yo en este momento no juzgo como lo ha hecho la Unión Europea, pero describo. La confiscación no es un término peyorativo, sino es un término descriptivo, que es apropiarse de un bien ajeno sin un procedimiento debido y sin pagar un justo precio. Por tanto, es una medida mucho más drástica que la propia expropiación, ¿no? Probablemente esté justificada, no lo sabemos, pero en cualquier caso, a los accionistas hay que dar una respuesta. Y yo sí le digo, he visto centenares de emails, muchas llamadas de gente que considera que esto es un expolio y en el fondo un robo, ¿no? Vamos a ver cómo evolucionan las cosas, pero lo que está claro es que de esta forma lo que se ha asegurado es una catarata de litigación que va a durar años.
Claro, la pregunta podría ser, un accionista compra acciones de una entidad porque cree en ella y en el juego de la bolsa las entidades suben o bajan. Esta baja tanto que pierde todo su valor.
Bueno, eso estaba pasando y eso podría haber pasado, pero no es lo que ha pasado. La bolsa no ha bajado y ha perdido su valor. Lo que ha pasado es que de un día para otro, con una bajada tremenda, han desaparecido las acciones, se han quedado suspendidas y su valor es igual a cero. De ahí viene la enorme sorpresa. Efectivamente, todos sabíamos que el Banco Popular estaba en una crisis, y una crisis severa que dejaba atónitos, sorprendidos a todos. Pero lo que nunca habíamos pensado en el escenario, yo creo que nadie se había imaginado, era la posibilidad de que de un día para otro eso quedara atrapado. Esto es un corralito no de inversores, afortunadamente, sino de accionistas, y los accionistas también cuentan, también son operadores. No podemos invitar a la gente que invierta en las compañías y que piense que hay seguridad jurídica sin luego responderles en situaciones como esta.
Claro, ahora muchos bufetes de abogados asesorarán a los clientes al respecto. ¿Qué posibilidad tienen de obtener, crees tú, qué y en cuánto tiempo?
Bueno, yo creo que esto no va a ser fácil ni corto, pero al mismo tiempo yo le preguntaba ayer a un compañero tuyo, a un periodista, ¿tú qué harías si tienes una acción de una compañía y al día siguiente esa acción te dicen que vale cero y que no te explican por qué y no tienes, pues la gente va a tener que, desgraciadamente, que afrontar un accidente financiero, en este caso relativo a su patrimonio, y va a tener que litigar. Yo creo que van a ser años, ¿eh? Ojalá fueran 2 o 3 años, pero me temo que van a ser más años. Pero la alternativa es quedarse cruzado de brazos y darlo por bueno. No va a ser el caso.
Ya, pero si los jueces...
Yo ya adelanto. Nosotros estamos representando en este momento casi un 5% del capital y va a haber acciones civiles, penales y administrativas, porque la gente tiene derecho a defenderse. En un país como este, pues aún quedan jueces independientes y yo espero que ahí se pueda encontrar, como ha pasado con las preferentes, como pasó con el caso Bankia. Finalmente, a pesar de todo lo que decían al principio los reguladores, los supervisores y muchas instituciones, pues el sistema dio una respuesta por esa vía, ¿no? Por la vía judicial a los que habían perdido su inversión.
Tú imagínate que los jueces, por cualquiera de los 3 caminos que decías, dan la razón al litigante. Eso, entonces, ¿quién lo tiene que pagar? ¿Quién tiene que devolver la parte que corresponda o que se diga o que se decida del valor de las acciones? ¿El Santander?
Bueno, aquí queda mucha todavía trama por descubrir. Tenemos que entender muy bien qué es lo que ha pasado. ¿Quién es el responsable verdadero? Ese es el que tiene que responder. Yo creo que el Banco Santander ha hecho muy bien y ha resuelto un problema para el contribuyente comprando un banco. Ojalá sea una buena oportunidad para ellos. Y probablemente la Unión Europea habrá actuado pues de una manera consecuente con el balance y con los números que tenía el banco en ese minuto. Pero ¿cómo hemos llegado hasta ahí? Yo creo que esa es la gran pregunta. Y a mí me parece que aquí, y así lo vamos a explicar a la Fiscalía Anticorrupción, aquí ha habido una manipulación durante largos meses del precio de la acción. Y eso ha provocado una pérdida de confianza. Y eso finalmente ha provocado incluso pánico en los clientes y en los depositantes. Y eso ha vaciado de contenido patrimonial el propio banco, que al final, efectivamente, pues solo ha podido ser vendido por 1 euro. Por lo tanto, lo que hay que hacer ahora es investigar, que la justicia haga su trabajo, establecer quiénes son los responsables e ir a por ellos.
Sí, claro, pero los responsables, imagínate que es el anterior equipo directivo. ¿Cómo va el anterior equipo directivo a satisfacer las pretensiones de 350.000 accionistas?
Bueno, yo no sé quién finalmente sea responsable, pero sí he observado una enorme incompetencia en cómo se ha manejado esto los últimos meses, en la forma en la que se ha dirigido pues la última junta de accionistas, cómo se han explicado las cosas, cómo se ha dicho que hacía falta una ampliación de capital sin decir cuánto, cómo se decía que el banco estaba en dificultades, que había que venderlo. Y además, también me consta, porque lo he leído en muchos sitios y lo he oído de muchos sitios, que hay algunos accionistas que han estado vinculados a operaciones de jugadas a corto. Algunos de esos accionistas, y concretamente un grupo de accionistas mexicanos, son personas de las mayores fortunas de su país. Si esos señores fueran responsables o estuvieran conectados con esas actividades ilícitas, pues serían ellos los que tendrían que responder. Yo espero que encontremos una forma para que el accionista no sea el único pagano de este desastre, ¿no?, que es un bochorno nacional e internacional para España.
¿Y si se hubiera dado el caso que algunos accionistas hubieran comprado acciones con propios préstamos del Banco Popular?
Bueno, eso existe también. Es que la playa de la enorme diversidad de situaciones en las que las personas han quedado atrapadas es enorme. Eso ha pasado también y habrá que ir caso por caso, ¿no? Esto, para empezar, va a ser una nueva carga enorme para el sistema público de justicia que va a tener que, bueno, va a tener que emplearse a fondo para dar a cada uno lo suyo. Pero lo que está claro es que serán los jueces, porque los accionistas no se van a quedar quietos, como vamos a ver ya, ¿no?, desde hoy mismo.
Te quería saludar, Fernando Jauregui.
¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Fernando, buenos días.
Yo sé que tú eres una persona prudente y cauta y que a lo mejor te sientes un poco incómodo por la pregunta que te voy a hacer, pero la verdad es que la tengo que hacer. ¿Qué quieres que te diga? Yo, el 10 de abril, insisto, el señor de Guindos dijo que el Banco Popular era un banco saneado. Y a lo mejor algunas personas acudieron a alguna ampliación de capital un poco engañadas por declaraciones oficiales de este tenor. Yo creo que Luis de Guindos es un buen ministro, la verdad, pero ha sido un buen ministro de Economía. Pero aquí yo creo que ha sido un poco desafortunado. Hay que decir las cosas con más transparencia, ¿o no? No puede ser que algunas de las personas a las que vosotros vais a defender en tu bufete, Cremades, Calvo, Sotelo, se puedan alegar que se han sentido engañados y que acudieron a ampliaciones o que compraron acciones porque realmente pensaban, como el gobierno les garantizaba que esto va bien, pues entonces dijeron, ah, pues como va bien, yo compro. No puede eso, yo no te pido que me anticipes tu línea de defensa, claro, pero esto no puede ser así.
Bueno, lo que es evidente es que aquí ha fallado el sistema, y en el sistema ocupa una parte muy importante las autoridades, tanto las españolas, políticas, como los propios supervisores, que han brillado por su ausencia. Y como bien explica Fernando, no solamente no han estado atentos a resolver el problema con tiempo, anticipándose y presentando alternativas a esta solución tan drástica, sino que durante todo este tiempo nos han ido diciendo, con test de estrés, con todos los mensajes posibles, de que el banco estaba saneado, que tenía un balance positivo, y probablemente lo tendría, probablemente esto haya pasado en los últimos meses, pero lo que está claro es que las autoridades políticas no pueden presentar esto como una buena solución. No es solamente el hecho de que el contribuyente no pague, de eso es una maravilla, que el contribuyente no tenga que soportar una nueva crisis bancaria, pero lo que sí es cierto es que no estamos hablando de un pequeño grupo de plutócratas que han quedado perjudicados en una inversión pequeña para ellos, sino de centenares de miles de accionistas que en algunos casos tienen inversiones pequeñas, medianas o grandes, pero que han perdido su patrimonio. Eso es una cuestión importante en un país occidental serio y que respeta el derecho.
Oye,
por lo tanto, yo sí que creo, Fernando, respondiendo más directamente a tu pregunta, que los políticos y que la clase política, y concretamente los más directamente conectados con este sector y con esta actividad que es la bancaria, no han estado a la altura de las circunstancias. Y también creo que para no darle la razón a los populistas, el capitalismo tiene que corregir sus errores, reconocerlos y luego restituir. Si no, vamos a estar alimentando una vez más a toda esa gente que viene a atacar el sistema, lo quiere destruir porque dice que no funciona y que en el fondo todo esto es una cierta farsa. No le demos la razón y actuemos en consecuencia creyéndonos las reglas del juego y yendo a por ellas.
Si me permites, Carlos, una pregunta muy breve.
¿Cómo no? Claro. Es constitucional, sí.
Yo creo que es constitucional. Yo creo que esto va a anticipar una guerra de bufetes de todos los diablos en España, ¿no? Porque yo, esos señores mexicanos a los que tú te refieres, que supongo que será Antonio del Valle y otros, y sí, esos señores chilenos también que han perdido la familia Lusic, por ejemplo, que han perdido mucho dinero, ellos van a ir a otro tipo de bufetes que no es el tuyo. Tú vas con los minoritarios, pero ellos van a ir a otro tipo de bufetes, y yo aquí anticipo una guerra de bufetes muy importante, ¿o no?
Bueno, nosotros vamos a representar, estamos ya representando a minoritarios y a inversores importantes de la propia sindicatura y a otros. Tenemos ya casi un 5% del capital y efectivamente cada uno irá donde quiera ir. Y como sucede en los Estados Unidos, al final, y está pasando en España, por ejemplo, en el caso de los controladores aéreos, donde hay 50 acusaciones particulares, pero una de ellas representa el 90% de las acusaciones o de los perjudicados. Y por tanto tiene un poco la voz cantante, es lo que en Estados Unidos llaman el leading plaintiff, el demandante líder. Por lo tanto, aquí veremos lo que sucede, ¿no? Pero efectivamente va a haber muchos pleitos, muchas demandas, muchos letrados, porque es un caso que afecta a 300.000 personas e instituciones en España. Es decir, la madeja, la colmena de litigación que se ha abierto es enorme. Y bienvenidos sean todos aquellos que aporten luz, experiencia, sabiduría y consejo, porque en este caso, afortunadamente, la justicia va a depender mucho de la contradicción, de lo que digan las partes, de lo que se alumbre en el procedimiento, de las pruebas que se hagan, y ahí yo también pido un esfuerzo, ¿no?, de todos, incluida la Fiscalía Anticorrupción, que es la que de verdad tiene medios. Yo creo que la CNMV tiene unos medios muy escasos para poder averiguar lo que ha pasado de verdad con la acción, no en la última semana, sino en el último año. Y eso solamente lo va a poder hacer la policía. Aquí tenemos dos tipos de policía: la policía financiera, que es la CNMV, y la policía de verdad, la policía que resuelve los crímenes con mecanismos siempre constitucionales y judiciales, pero que van más allá de los papeles y de las pantallas. Por tanto, en este caso, para saber realmente lo que ha pasado, vamos a tener que investigar mucho más. Y mientras tanto, buena suerte al comprador. Maravilla que no han sido los contribuyentes los que han tenido que pagar la fiesta, pero resolvamos esta cuestión, porque en este momento hay 300.000 personas que se sienten realmente engañadas, y creo que lo han sido.
Javier Cremades, secretario general de la EMEC y jefe del bufete Cremades y Calvo Sotelo. Querido Javier, te mando un abrazo.
Muchas gracias, buenos días.
Hasta pronto, buenos días.
Hasta pronto.
Sony 25, las 9:08 en Canarias. Tengo un mensaje de Vitalden.
Y ellos tienen la última tecnología, que eso es muy importante para Vitalden, ¿eh? Porque es la mejor ayuda para lograr...
Y vaya escuchando ya la copla que nos trae Luis del Val.
La compra del Popular tiene a todos muy contentos, como si un banco arruinado fuera digno de festejo. Me extraña toda esta euforia sin ningún decaimiento, porque son 300.000 los accionistas, recuerdo, que se han quedado arruinados y no les queda ni un céntimo. Cuando se dice accionistas, enseguida los cabestros piensan que nos referimos a millonarios y a cresos. Pero hay gente que sus ahorros los confió a un banco de estos y ahora se quedan sin nada porque no valen ni un céntimo las acciones que compraron, guiados por algún consejo. ¿Van a brindar con champán los futuros pordioseros? ¿El Banco de Santander les va a dar algún obsequio? Una patada en el culo es castigo más modesto que dejarles arruinados y además sin pataleo. Que hasta el ministro de Guindos se mostrara satisfecho me parece grosería y una señal de desprecio ante esos 300.000 a los que han dejado tiesos. Por cierto, ¿el Banco de España existe o es solo un sueño? Y si existe de verdad, ¿a qué dedica su tiempo? ¿No tiene que vigilar a la banca y su comercio? ¿Sabía que el Popular era un banco o son tan necios que creían que era un bar de tartas y café expreso? ¿Todos los que están allí cobran por meses su sueldo? ¿Y si no sirven de nada, para qué los mantenemos? Las cajas no iban tan mal, un mal día nos dijeron, y resultó una patraña que a poco nos deja tuertos. ¿Por qué este Banco de España, un cornudo financiero, el último siempre se entera cuando le ponen los cuernos el banco, la caja de ahorros, según toque amante nuevo? 300.000 cabreados andan por España sueltos y van a llover demandas como en las cláusulas suelo.
Son las 9:34 minutos.
¿Dónde, dónde?
Las 8:34 minutos en Canarias.
Mira, mi abuelo.
Me gusta esta tertulia, me gustas tú. Me gusta Fidalgo, me gustas tú. Me gusta Fernando, me gustas tú. Me gusta Salvador y me gustas tú.
Anda.
Me gusta tu WhatsApp, me gustas tú.
Toma.
Me gusta Herrera en Cope, me gustas tú.
Jaroma.
¿Qué voy a hacer con Inglaterra? ¿Qué voy a hacer con el Popular? ¿Qué voy a hacer con Puigdemont? ¿Qué voy a hacer con el Tesoro?
Hola, buenos días, amigos.
¡Hombre!
Buenos días, amigas.
A todas esas preguntas, joderte en cualquier caso.
Ya te digo.
Sí, pero es lo que menos, que menos.
Abrimos sección.
A ver.
Pasión de populares. Ojo que no es idea mía, sino la idea de un oyente.
A ver, a ver.
Al lío del Montepío. Mi hijo es director del Popular. Él y muchos compañeros no están de acuerdo con lo que se ha hecho, con esta operación del Popular. Saracho ha hecho bueno a Ron. No digo más. Y nos piden que hablemos también de las personas que están trabajando, que estaban trabajando en el Popular hasta hace horas. ¿Qué va a pasar con ellos?
Yo he citado el caso de una amiga mía que no es ni rica, ni ricacha, ni nada, es accionista porque le dieron un crédito para comprar acciones del banco.
Pero además eso me parece que es una irregularidad, lo del crédito, ¿eh?
Sí, pero lo hicieron.
Y esto, no, como ha anunciado Javier, a mí me parece que esto va a ser un litigio.
Bueno,
va a empantanar juzgados, va a poner en marcha, hombre, va a darle trabajo a muchos abogados, ¿no?
Son los que siempre ganan.
Sí. El testimonio de un amigo de un oyente fue a su banco, al de toda la vida, al Popular, pidió un préstamo de 6.000 euros para ampliar su negocio, se lo concedieron a cambio de comprar 1.500 euros en acciones. Ayer lo perdió todo y no sé yo por cuánto tiempo va a estar para amortizar el interés del préstamo y la pérdida de las acciones con el trabajo de su empresa. Yo dice que no es rico y que mucho menos es del Opus, añade, este señor. Sobre el Banco Popular y los 300.000 damnificados, hay que hablar claro. Algo que la cultura española del pelotazo ha ocultado. Si tengo acciones de una entidad, soy propietario de la misma y arriesgo mi dinero. Todo lo invertido en pos de un proyecto. Luego estaría exclusivamente si para hacer esto me engañaron con la información o no. Y para eso ya están los jueces. O sea, lo que piensa es que esto ya está en manos de la justicia y que el que arriesga su dinero sabe a lo que se arriesga.
Sí, bueno, la pregunta que le hacía a Javier, ¿no? Tú compras, inviertes en bolsa y la bolsa sube, pero también puede bajar. y puede bajar y puede perder todo el valor. El problema está en cuando tú has comprado esas acciones y crees que te han engañado. Es decir, que la información que te han brindado no era la que se correspondía con la realidad. Tú una cosa es comprar... ¿Os acordáis cuando se compró Terra?
Sí.
¿Eh? Pues ¿Cuántas inversiones hubo en Terra? Bueno, salió Terra, aquello era... El único al que yo le escuché en una comida privada decir que aquello era humo fue a Felipe González, por cierto. Y efectivamente fue humo. Y los que invirtieron, que oye, que salió la acción de Terra, salió no sé cuántos, es que a un platal. En un año no valía nada. Y lo perdieron todo. ¿Es el mismo caso? ¿No es el mismo caso? Pues de eso es lo que se trata, ¿no?
Cambiamos de asunto. Ignacio Echeverría, la actuación de la policía británica. Señor Sostres, usted no para de decir que la policía británica tiene sus protocolos. ¿Piensa usted, quizá, que no se pueda criticar esos protocolos por el hecho de que sean británicos?
No, yo lo que pienso es que nosotros no somos expertos en seguridad y que la policía, todas las policías tienen su manera de funcionar y que no creo que haya ganas de hacer daño a nadie. Y entonces a veces confundimos lo que son los tiempos mediáticos con los tiempos policiales, y esto es peligroso. Entonces yo creo que lo que hay que hacer ante un atentado como el que hemos vivido o cualquier atentado es primero identificar a los que lo han perpetrado, a los que lo han hecho, y culparles a ellos. Y no distraernos en buscar culpas donde me parece que no las hay. Alguien ha dicho hace un momento, mira, en el último atentado en Rusia, en el metro, hemos visto a Putin salir y explicar quién ha sido y a quién ha castigado. A veces las cosas no son tan fáciles. Nos enfrentamos a un tipo de acciones muy, muy difíciles, de imprevisibles y muy difíciles de analizar. Y la policía británica, insisto, pues no creo que sea una policía que nos haya ido mal.
También Putin es un ejemplo de transparencia, perdón.
Fernando, yo no digo que sea un ejemplo de transparencia. Lo que digo es que verdad que Putin seguramente habría querido salir al día siguiente exhibiendo el cadáver de los que lo causaron y no ha podido hacerlo. Entonces, yo creo que tenemos que ir con cuidado con esto. Es igual que no es para compararlo, pero lo que se hizo con el ministro Acebes en el momento del 11M. Bueno, pues un país acostumbrado a 30 años de terrorismo etarra, era normal que como mínimo en los primeros días dudara o se planteara cómo había sucedido aquello.
Nos escribe un policía español, dice lo siguiente: tras más de 20 años ejerciendo como funcionario de la policía científica, ahora ya jubilado, puedo asegurar que cualquier dactilocopista de nuestra policía científica identifica un cadáver en menos de un minuto. Creo que la policía de Londres también podría hacerlo, seguro. Otros son entonces los motivos de tanta inhumanidad y pésima gestión del atentado y sus crueles consecuencias. Firma bueno, Pedro Rodríguez.
Y afuera aparte, ¿qué más?
Pues mira, desde la línea de la Concepción, muy preocupados, luto la línea de la Concepción, muere un policía local a causa de una persecución por contrabando, muerte anunciada. También lo estamos pasando mal con la falta de medios. No veo nada en los medios de comunicación nacionales. Es un problema importante. Esto, añade, no es una pedanía. Lo del campo de Gibraltar es el pan nuestro de cada día, esto lo escribe otro oyente. Lo viví durante más de 10 años que estuve allí, cubrir puestos de la Policía Nacional, local, Guardia Civil, maestros, es muy complicado. Y ya sí. Por último, perdón, si queréis añadir algo sobre esto. Esta última, no sé si es de coño o va en serio, porque dice: ¿alguien de ustedes me podría explicar la nueva vestimenta del señor Sánchez? Ahora va con camisa blanca y sin chaqueta y corbata. El nuevo portavoz también se viste así. ¿Qué está pasando? Nos preguntan.
Bueno, es cool.
Es un estilo, ¿no?
Es un estilo.
Siempre cool. Ha ido así, de todas maneras.
Cool style.
Es un cool style.
Siempre ha ido con camisa blanca, ¿no?
¿A ti te gusta, Fidalgo, el lema este de somos la izquierda? Con artículo, ¿eh?
Me gusta todo. Por gustarme, me gusta hasta las reflexiones que habéis hecho sobre la compra del Santander y la desaparición del otro banco. O sea, si no soy experto en seguridad, ¿cómo voy a ser experto yo en cuándo se debe comprar una acción razonablemente sin necesidad de litigar? ¿Qué quieres que te diga?
Te ha preguntado por el eslogan de la
izquierda. Yo te he preguntado por el somos la izquierda. Lo que pasa es que tú estabas como loco para hablar de la
izquierda.
Es que no soy experto, no soy experto. Yo ya dije el otro día que creo que la persona que puede reconstruir el Partido Socialista es Pedro Sánchez. Y que bueno, pues ahora posiblemente se le hagan chistes y bromas con lo que hace, pero igual vemos dentro de un año que lo ha reconstruido. Evidentemente no a gusto de todos, pero por lo menos a gusto de los socialistas, y ojalá lo reconstruya. Pero tampoco soy experto en socialismo.
Pero, hombre, vamos a ver, pero yo te preguntaba, ¿es una estrategia hábil para hacerse con ese espacio que ahora pretende ocupar en exclusiva Podemos?
Es decir, que no sé qué espacio pretende ocupar y creo que no lo sabéis nadie.
Ya. Mira,
yo... esto es una ruleta rusa y no lo digo en plan peyorativo hacia Pedro Sánchez ni a nadie. Tampoco lo sabía la señora Susana ni lo sabía el señor Pachi, ¿eh? Entonces, bueno, pues este señor ha ganado y ahora, como le ha dicho el jefe de la gestora, toma las llaves y ahora esto es tuyo. Y los que han podido, pues van al Congreso y los que no, pues se van a Colombia. O sea que, porque se ha enterado que le están tirando los retratos por la ventana o cosas de esas, pero bueno.
Es un eslogan demasiado obvio. El problema de Pedro Sánchez, yo comprendo que quiere ocupar un espacio, pero es que lo hace demasiado obvio todo. Cuando dice, por ejemplo, yo estoy del lado de los votantes de Podemos, ya se ve, si es que se le ve, pero...
No sé si lo hizo en política, obvio, pero pegó una barrida en las primarias, bueno, que por lo menos eso hay que reconocerlo, hombre.
Yo te digo, lo que yo pienso es que en política hay que ser un poquitín más sutil y un poquitín tener una estrategia.
Política,
y unas tácticas nuevas.
En política y a la hora de comprar acciones, ¿eh? En todo.
Yo lo que os digo es que Pedro Sánchez...
Es que estoy preocupado por las acciones.
Hará bien de alejarse todo lo que pueda de Podemos. Mira, en Cataluña, por poner un ejemplo local, lo que le ha pasado a Artur Mas. Primero quiso parecerse a Esquerra, luego quiso empatar con la CUP. Artur Mas ya no es presidente de la Generalitat, Convergencia ya no existe y el proceso está patas para arriba, para no decir de cualquier manera.
Es que en Cataluña no queda más que dos polos, ¿eh?
Pues dos polos
o,
de vestir.
Podemos o Le Pen.
Por cierto, Carlos, me dicen
Podemos
que
o Le Pen.
Me dicen que Pedro Sánchez en el Congreso va a proponer a Cristina Narbona como presidenta del PSOE.
Sí, eso
no, ¿no era Borrell?
Que me parece...
Eso he leído yo por algún lado.
Que me ¿no era parece, Borrell?
Creo que
¿Jáuregui?
Creo que es Cristina Narbona, que es su mujer, bueno, sí, que es la mujer de Borrell, al fin y al cabo. Pero creo que... Se me han dicho, no lo sé si es verdad. No me parece mal tirada esa candidatura, aunque yo discrepo absolutamente de José María. No creo que Pedro Sánchez sea el hombre que aglutine al nuevo PSOE, porque hay demasiadas
que
heridas
tampoco
ahí.
Lo sé, pero es que hay demasiada gente que
es un mal
sabe
médico,
que no.
Es un mal médico. Hay no digo que tú seas un mal médico, digo que Pedro Sánchez es un mal médico para
yo
eso.
Te digo que hay mucha gente que sabéis lo que es mejor para el PSOE, pero no habéis puesto el carnet del PSOE encima de la mesa.
A ver, ¿y os parece bien que Felipe González se vaya a Colombia?
Sí, es imposible. Felipe González no podía ir ahí. No podía. Felipe González...
Perdón un segundo.
Felipe González fue el que denunció las mentiras de Pedro Sánchez.
Exacto.
Fue el que lo denunció. ¿Cómo diablos? Fue el que puso en marcha todo este mecanismo que acabó con Pedro Sánchez saliendo de ahí el 1 de octubre. ¿Cómo diablos va Felipe González
a ir si perdió la apuesta que él hizo? Y perdóname, bueno, ¿cómo va a ir si la apuesta que él hizo, explícita, por esta señora de Sevilla... ¿Salió como un tiro por la culata? ¿Cómo va a ir?
A Felipe, sí, es válido.
Que a Felipe las apuestas le suelen salir mal, esto él lo reconoce. Yo quiero decir que a mí me parece, de largo, el socialista más inteligente y mejor preparado y con una mente más potente que hay en España, y me parece todavía hoy, aunque está retirado, uno de los políticos más brillantes que tenemos. No digo que tuvimos, sino
que
tenemos.
Te veo muy rojo a ti, ¿eh? Te veo muy rojo.
No, rojo no.
Son y 45, las 9:08 en Canarias. Tengo un mensaje de Berti.
Y además lo tienen muy claro los de Berti, ¿eh? Porque con Berti tienes la tranquilidad de contar con el mejor precio que la compañía es capaz de ofrecerte de acuerdo a tu perfil de conductor y las características de tu coche. Por eso, no te ofrecerán un mejor precio si en algún momento decides irte. Es que no negocian ni con la renovación de tu seguro ni con tu confianza. Mira si lo tienen claro, es que te dan lo mejor desde el principio. Utiliza la cabeza, ahorra en Berti.es.
Estamos intentando también ayudarles humanamente, darles ánimos.
Para una vez en el museo es una visita que reinventamos.
Descontento generalizado, no, en principio huelga, tal, no existe.
Vivimos con miedo, puede pasar en cualquier sitio.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @HerreraEnCope y en nuestro muro de Facebook.
Papá, mira mi primer castillo de arena. ¿Lo puedes grabar para enseñárselo a los abuelos?
Cuando vives el verano de tu vida, quieres que no se te olvide nunca. Por eso Viajes El Corte Inglés te ofrece los mejores destinos para tus vacaciones. Hasta 250 euros de descuento y pago en 3 meses. Y además, al contratar tu viaje, te damos un 20% de descuento para la compra del nuevo Sony Xperia XZ Premium para que grabes tu verano con la mejor calidad. Solo con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
¿Por qué en Vitaldent nunca te damos solo el presupuesto? Porque hasta que no te hagamos una revisión gratuita, no podemos hablar de nada. Primero te tiene que ver el doctor y luego vemos todo lo demás. Así siempre saldrás con tu presupuesto. Y lo más importante, con tu diagnóstico. Compruébalo. Pide tu cita ya en el 937 33 33 o en vitaldent.com.
Los robos más peligrosos en viviendas son los que se producen cuando hay gente en el interior. Por eso, detectar al intruso antes de que entre en la vivienda es clave para evitar cualquier situación de riesgo para ti y tu familia. En Securitas Direct lo sabemos, por eso hemos desarrollado para nuestra alarma la tecnología SOC Sensor para puertas y ventanas, capaz de detectar al ladrón antes de que entre en tu casa. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Juan, que no puedo ir, que me ha surgido una orquesta coral. ¿Qué digo? ¿Una ofrenda floral? Vamos, que hay una oferta especial en IKEA que acaba sacándomelo todo, tío.
Este plan tenías que contarlo. Ven este fin de semana a los días de la inspiración de IKEA y disfruta de ofertas y actividades para una vida más sostenible. Y además disfruta de comida sana en nuestro mercado local de productores. Consulta domingos de apertura en IKEA.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, llega usted a su casa con ganas de descansar y resulta que toca cortar el césped del jardín, ¿eh? ¿Y por qué no se podrá cortar solo? Sí puede, gracias al robot cortacésped Automower de Husqvarna. Puede programar las horas y el momento de trabajo, ¿eh? De día o de noche. Funciona incluso en pendientes y en días de lluvia. Automower de Husqvarna, césped perfecto los 365 días del año. Y escuche ahora a David Gistau.
Uno de los éxitos mayores de la Unión fue conseguir que las naciones europeas, acostumbradas a matarse las unas a las otras cada cierto tiempo, consiguieran banalizar sus rivalidades históricas resolviéndolas en los torneos continentales de fútbol. Era un sucedáneo épico para aquellos a los que la vida pudiera resultar aburrida sin trincheras ni batallas. La cuestión es que a menudo eso dotó a los equipos de fútbol de un significado que antaño habían tenido los ejércitos. Jugaban Alemania e Inglaterra, por ejemplo, y aquello se convertía en una revancha un poco infantil y ridícula de las dos guerras mundiales. En España, la consecuencia más notable fue la denominación del FC Barcelona como Ejército Desarmado de Cataluña en la persecución de su destino, la independencia. Aún nos falta ver a un joven brasileño procedente de las favelas cariocas que en el momento de fichar por el Barcelona diga que su sueño de infancia siempre fue luchar con el balón por la independencia de Cataluña. Esta mezcla de historia y fútbol ha convertido a Pep Guardiola en el prócer de la patria que leerá el manifiesto pro-referéndum de la montaña de Montjuic. Guardiola, obviamente, es libre de hacer y pensar lo que le dé la gana e incluso de cabalgar las contradicciones, como diría Pablo Iglesias, de cuando su compromiso político no era tan fuerte como para hacerle rechazar las ventajas conseguidas al jugar para la selección española. Pero a mí me interesa ver, por su interés sociológico, de qué manera fracasa el nacionalismo post-puyolista en la creación de un solo hombre de Estado solvente, respetable y carismático. Tanto es así que al final ha de salir un entrenador a leer una proclama como quien da una alineación para el domingo. Nuestra sociedad se volvió tan banal, repudió de tal forma el trabajo intelectual y al político, que al final se encomienda a un único ser infalible, el deportista. El futbolista que lo mismo sirve para recomendar un yogur que un destino manifiesto.
Mira, desde esta semana teníamos conocimiento de un caso que trasladamos al lunes, ¿no? La mujer que se encontró un décimo de lotería resultó premiado y quien lo había comprado legítimamente y lo había perdido lo reclamó y lo obtuvo, ¿no? Lo que pasa es que el dinero, ese dinero, vete tú a saber ya dónde está. De esto hablaremos el lunes porque hoy tengo la sensación de que hay que hablar de los héroes, ¿no? Porque hemos asistido al conocimiento de un héroe. El héroe se llama Ignacio Echeverría. Y seguramente ustedes habrán conocido alguna vez un héroe que ha intervenido en sus vidas, que le ha salvado la vida, que ha estado en ese momento, que les ha ayudado, que se ha jugado el tipo por ustedes. Recuerdo la hermana de una íntima amiga mía, estaba en su coche con el que parecía su prometido, que sacó un gran cuchillo y empezó a coserla a puñaladas. Por allí pasaba un chaval rumano. Ese chaval se metió en el coche, le quitó el cuchillo, desarmó a ese hombre, sacó a la mujer, llamó a la policía y le salvó la vida. Esos son héroes, como ha sido un héroe Ignacio Echeverría. ¿A qué héroe conoce usted y que sirva hoy de homenaje para este hombre al que prácticamente todos le reconocemos esa condición, ¿no? Todos nos enorgullece saber que hay seres humanos, a mí particularmente me da igual que sean españoles o alemanes, pero que hay seres humanos que son capaces de jugarse la vida por salvarla de los demás, ¿no? ¿Vosotros habéis conocido algún caso? Seguramente sí.
Yo sí, yo sí. Yo todavía trago saliva cuando pronuncio el nombre que voy a pronunciar. Se llamaba Manuel Zamarreño, era concejal de Rentería.
Sí, exacto.
Lo mató ETA.
Con una moto,
y
una
dos, bomba en una moto. Y dos semanas antes, en una radio con la que le hacíamos una entrevista, porque había accedido a ocupar el puesto de otro concejal anterior que le había asesinado ETA. Uh-huh. Ese señor Zamarreño, yo nunca le vi personalmente, pero sí hablé con él. Nos dijo, a los que estábamos ahí en aquella tertulia, nos dijo: yo sé que ETA me va a matar, pero mi obligación es asumir el cargo que de concejal que de mi antecesor. Lo mató, simplemente. Un héroe, ¿no?
Uh-huh. Indudablemente. Además, murió por una bomba puesta en una bicicleta o en una moto, ¿no?
En su moto. Era un panadero, era un hombre humilde, era un hombre que creía en las cosas. En fin, bueno.
No sé si con él murió también el escolta que le acompañaba. Eso ya no
me acuerdo.
No lo recuerdo.
Creo que no.
Me recuerda la historia de héroes civiles como Falcone, Borsalino. Fíjate ahora, cuando decías esto, el ejemplo de Echeverría, que yo creo que hacía mucho tiempo que yo no veía un país conmovido como lo está ahora con este hombre. Y el hallazgo es eso, el hallazgo de un héroe, que España últimamente no estaba encontrando más que gente de baja calidad y de repente encontró un héroe. Pero me estaba acordando del mandato habitual de los periodistas cínicos, sobre todo los que han ido a guerras, de no te inmiscuyas nunca, tú haz la foto. Uh-huh. Pues mira, fue tan antiperiodístico el comportamiento de Echeverría, según este mandato que no deja de ser una bota cínica, que fue eso, el inmiscuirse, el participar, lo que lo convirtió en alguien pues de una catadura moral superior y pagó un precio muy alto por ello. Pero yo no me estoy acordando de eso, de los consejos que te dan los viejos popes de las tribus, de los corresponsales. No te inmiscuyas, tú no estás aquí para cambiar las cosas, estás para contarlas. No, pues no, hay que inmiscuirse.
Hay que tomar partido hasta mancharse, que decía Zelaya. Oye, por cierto, no mataron, te digo porque acabo de mirarlo ahora, no mataron a la escolta, pero quedó herido en la escolta.
Eso es.
Oye, por cierto, ¿se sabe algo de quién era la chica, o la señora o la mujer a la que estaba protegiendo él?
No.
Esta es otra cosa curiosísima, ¿no?
Sí. Y además no se sabe si resultó fallecida o no por ello.
Qué bien funciona.
Menuda información han dado. Menuda información.
Bueno, chicos, que lo paséis relativamente bien.
Y vosotros también. Venga.
Un abrazo.
Adiós. Un abrazo. Adiós. Ahora nos vamos al Corte Inglés.